habitantes de la ciudad de Calama que anunciaron una manifestación para pedir justicia por el asesinato de la inspectora del Instituto Obispo Silva Lezaeta.
El presidente José Antonio Kast llamó a padres y autoridades a tomar medidas para evitar hechos de violencia, y esto en relación a lo ocurrido en establecimientos de Calama y Curicó.
Una mujer herida de balas, 193 detenidos, daños y saqueos, todo es parte del balance policial que dejó la conmemoración del Día del Joven Combatiente.
El Ejecutivo no descartó que la deuda con las empresas distribuidoras aumente a propósito de la prórroga que dio la SEC para que las cuentas de la luz suban en julio próximo.
Reducir diputados, fusionar ministerios y postergar el pago de las contribuciones, todo esto es parte de las propuestas que entregó la UDI al gobierno para morigerar el alza de los combustibles.
La justicia decretó legal la detención del hombre imputado por homicidio de Camila Ponce, ordenando su prisión preventiva antes de la audiencia de formalización que se va a realizar mañana.
A esta hora se revisan las cautelares del abogado Eduardo Lagos en el marco de la trama bielorrusa.
La oposición se alineó contra el anuncio del ministro de Vivienda, Iván Poduje, de revertir la expropiación de Colonia Dignidad.
En el ámbito internacional, Donald Trump insistió en que su país está en conversaciones serias con un régimen nuevo y más razonable en Irán.
Irán, en tanto, volvió a negar que mantenga negociaciones directas con Estados Unidos, pero sí reconoció el intercambio de mensajes a través de intermediarios como Pakistán.
Estados Unidos reanudó oficialmente las operaciones de su embajada en Venezuela.
En el deporte, Universidad Católica sufrió un atraso en su vuelo a El Salvador y llegará sobre la hora para jugar esta jornada ante Cobresal por la Copa de la Liga.
El tenista Matías Soto ascendió 29 puestos en el ranking mundial luego de quedarse con el título del Challenger de Bucaramanga, en Colombia.
Sí, se acabó el verano y entramos en modo marzo. Matrículas, permisos de circulación, contribuciones. Para todo lo que se viene, acérquese a DETACOP. Un apoyo real para orden. DIPRECA y compañías de seguros, supervisados por la CMF. Visítanos en www.detacop.cl.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:03 p.m.
Buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias en esta edición del mediodía de Radiograma junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
Hola, Anibaldo, buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y que van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias a esta hora. Siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl. Y, por supuesto, a quienes nos escuchan y nos ven a través de Biobío TV.
Lo informamos oportunamente esta mañana. Está detenido un estudiante de 14 años que intentó ingresar armado con una pistola a un colegio en Curicó. Esa arma de fuego estaba cargada y fue contenido por carabineros en las cercanías del colegio polivalente Japón. La información la tiene Luis Cabello. Te escuchamos, Luis.
La mañana de este lunes, un estudiante de 14 años fue contenido tras ingresar a un recinto educacional de Curicó portando un arma de fuego cargada. De acuerdo a los datos recopilados por la radio en el lugar, el hecho ocurrió específicamente en el Colegio Polivalente Japón, generando un amplio operativo por parte de carabineros. Según información reportada en el sitio, este adolescente, quien es alumno regular del colegio, ingresó al recinto y posteriormente se dirigió hasta el sector del patio. Fue en ese momento cuando personal docente se percató de que portaba un arma de fuego, logrando contener la situación junto a la mamá del menor sin que se registraran disparos, personas lesionadas ni tampoco amenazas directas. Luego habló el mayor de carabineros de Curicó, el comisario Juan Díaz Serrano.
Este menor en este momento se encuentra en la unidad en espera de instrucciones a lo que establezca el Ministerio Público. No hay personas lesionadas, nadie amenaza de por medio, no hubo el arma de fuego, así que afortunadamente fue un procedimiento que no generó más alguna situación de mayor gravedad.
El oficial precisó que el arma incautada es una pistola marca Star calibre 6.35, la cual contenía munición en el cargador y en la recámara, lista para el disparo. Señalar además que la situación generó preocupación e incertidumbre en toda la comunidad escolar. Erika Rojas, presidenta del Centro Padres del Colegio Polivalente Japón, expresó su molestia y acusó una falta de comunicación oficial de parte del establecimiento ante este hecho grave.
Que no saben qué está pasando, que está la radio, que trajeron a carabineros, pero no me informaron muy bien. Así que vengo a saber qué es lo que realmente está pasando. Y el decir por qué tenían un niño en esa condición en el colegio sin habernos avisado a nosotros como Centro Padres. Nosotros ya habíamos tenido una reunión y no teníamos idea que había un niño con problemas acá.
Tras contenerse esta situación, las clases en el Colegio Polivalente Japón continuaron su desarrollo con normalidad, mientras la PDI y carabineros están desarrollando las diligencias correspondientes para esclarecer los detalles del suceso. Aquí en Curicó, Bio Bio, la radio.
1:05 PM.
Atención, porque a propósito de estas situaciones, hoy la ministra de Educación, María Paz Arzola, anunció que el gobierno está trabajando en un proyecto de ley que permita la revisión de mochilas en los accesos a los establecimientos educacionales.
El Colegio de Profesores habló. Su presidente, Mario Aguilar, insistió en que ese no es el camino. Carlos Godoy, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, Caterin Nivaldo. Y claro, es un anuncio que se da en el marco de una crisis que se viene arrastrando desde hace bastante tiempo, ¿no? En los establecimientos educacionales, y que tras los recientes hechos acontecidos en Calama han estallado nuevamente en la opinión pública con el asesinato de esta inspectora al interior del Colegio Obispo Silva Leaceta, hecho que también mantiene a otras personas lesionadas. Lo mencionaban ustedes, hoy la ministra de Educación, María Paz Arzola, informó que el Ejecutivo se encuentra en la elaboración de un proyecto de ley para enfrentar la violencia en los colegios, una iniciativa que incluirá nuevas atribuciones para los establecimientos y, tal como ustedes lo mencionaban, como la eventual revisión de mochilas y otras medidas también de control, todo esto en medio del debate por la seguridad escolar tras los hechos registrados en Calama y que se suma también durante esta jornada en la ciudad de Curicó. La secretaria de Estado explicó que el Ejecutivo ya trabaja en la redacción del texto, está esperando ingresarlo al Congreso en el corto plazo. Idealmente esperan, ¿no?, que este tenga una tramitación expedita. Según detalló, la propuesta no solamente abordará mecanismos de seguridad, sino que también el fortalecimiento del rol docente y también herramientas pedagógicas para la resolución de conflictos. Arzola también indicó que buscan generar nuevas herramientas para el manejo de estas problemáticas y fortalecer a la autoridad y el respeto hacia los profesores, recalcando que la violencia en el espacio escolar no tiene cabida y requiere medidas extraordinarias como esta. También en paralelo, Arzola destacó acciones inmediatas como el apoyo psicológico a estudiantes, a docentes afectados por esta tragedia ocurrida en Calama, además también del avance en la implementación de la ley de convivencia escolar. Subrayó también importante la necesidad de involucrar a las familias, señalando que el colegio no puede hacer la tarea solo. Escuchemos sus palabras.
Y por lo tanto nosotros vamos a elaborar un proyecto de ley que, entre otras medidas, tenga la posibilidad de revisión de mochilas por parte de los equipos escolares, pero además en ese proyecto de ley también queremos fortalecer las herramientas pedagógicas que puedan tener los docentes para hacer frente a los conflictos, para también fortalecer la autoridad y el respeto a los profesores, que es tan importante desde el punto de vista formativo.
Bien, ahí estaban las palabras de la secretaria de Estado, medidas anunciadas, ¿no?, que generaron cuestionamientos, en este caso por parte del gremio docente. El presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar, advirtió que iniciativas como los detectores de metales o la revisión de mochilas pueden entregar una sensación de alivio, pero no abordan el problema estructural. Es por esta razón que señaló que sería un error por parte del gobierno enfrentar una crisis tan profunda solo con medidas parche, es lo que indican en sus palabras, por lo que insiste también en que el foco debe estar en la salud mental y en la convivencia escolar y, por cierto, también en el involucramiento de las familias. Llamó al gobierno a impulsar un plan nacional integral contra la violencia en las aulas. Escuchemos.
Se necesita llegar a esas medidas en lo inmediato, como instalar pórticos o revisar las mochilas. Se puede considerar, pero el tema de fondo no es ese. El problema fundamental que se tiene que abordar aquí es el problema de salud mental, el problema de convivencia, el problema de involucramiento de las familias.
Bien, todas estas medidas anunciadas por la ministra de Educación, María Paz Arzola, fueron entregadas durante horas de esta mañana en una reunión que tuvo con diversos directores de establecimientos de la región metropolitana, en la que participó el presidente de la República, José Antonio Kast, quien respaldó la necesidad de avanzar en mayores controles, aunque reconoció que no constituyen una solución de fondo. El mandatario enfatizó en que se deben adoptar medidas para resguardar la seguridad dentro de los colegios, incluso si antes estas se generaban resistencia, como por ejemplo lo que es la revisión de mochilas. El presidente también afirmó que hay que partir cuidando a los niños dentro de un espacio seguro, por lo que también es un llamado a los padres a asumir un rol activo en la formación de sus hijos y también en la supervisión. Escuchemos.
Hay muchos derechos y es bueno tener derechos, pero también hay que hacerse cargo de los deberes que tenemos. Y el primer deber de un profesor es enseñar y el primer deber de un alumno es aprender. Y eso, como lo decía también el alcalde, requiere disciplina, requiere respeto.
Bien, entonces anuncio de este proyecto de ley por parte del Ejecutivo para poder mejorar la seguridad en el interior de los establecimientos educacionales en este escenario de alta preocupación por la violencia escolar. No buscan estas medidas legislativas que incluyen esta revisión de mochilas, una discusión que recién comienza y que también ahí tiene bastante reticencia por parte de quienes se encuentran en las aulas, los profesores, en voz del Colegio de Profesores. Vamos a ver cómo va avanzando toda esta situación en el marco de la agenda no legislativa que impulsa el gobierno. Bio Bio, LAR.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Este 2026, contrata tu seguro obligatorio SOA, consorcio 100% online. ¿Qué esperas? Adelanta tu compra de forma fácil y rápida en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A. Revisa las bases legales en consorcio.cl.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Bien, seguimos con más informaciones. Bueno, le contamos ahora que la Municipalidad de Temuco, bueno, solicitó al gobierno poner urgencia a la discusión de la denominada Ley Insuco, adelantando que instalarán dos nuevos pórticos detectores de metales en recintos de educación tras el asesinato de esta inspectora en la comuna de Calama, en el norte de nuestro país. Tiene más detalles de esto Esteban Araúz desde Radio Bio Bio en Temuco.
Proyecto de ley que fue aprobado en octubre del año pasado en la Cámara de Diputados hoy duerme en el Senado, proponiendo fortalecer las medidas de seguridad en el ingreso a recintos de educación con la instalación de pórticos detectores de metales. En ese sentido y a raíz del lamentable hecho ocurrido durante la semana pasada en el norte de nuestro país, el alcalde de Temuco, Roberto Neira, indicó que la Cámara Alta y el gobierno deben priorizar la iniciativa.
Eso nos facilitaría mucho también para que la ministra, como bien lo dijo, que estaba de evaluación a nivel nacional, pero es importante una señal del gobierno ante esta situación crítica. Como bien lo pregunta usted y lo mencionan, lo que tenemos que actuar rápido ante esta seguidilla situaciones complejas en materia escolar, y nosotros queremos poner a disposición como Temuco lo que hemos hecho con nuestro plan Temuco Educa Protege y en particular el tema de seguridad escolar.
Temuco hoy en día cuenta con dos pórticos detectores de metales en recintos de educación, uno en el Instituto Superior de Comercio Tiburcio Saavedra Alarcón, funcionando desde el año pasado, y otro instalado este 2026 en el Instituto de Especialidades Técnicas. Ambos son los únicos en recintos públicos a nivel nacional. El director del DAEM de Temuco, Rodrigo Garrido, realzó la efectividad que ha tenido esta herramienta.
En primer lugar, la evaluación que nosotros tenemos es absolutamente positiva, y esta se concatena con lo que acaba de preguntar también el colega, y que hace mención a que no hemos tenido ningún evento que sea del caso señalar, sino todo lo contrario. La buena noticia es que no hemos tenido ningún evento, y en atención a eso, el funcionamiento del pórtico en el marco de una estrategia global.
Sin embargo, la Municipalidad de Temuco pretende llegar a 4 pórticos detectores de metales este año y para ello ya existen conversaciones para su instalación en el...
Que la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Mujer herida de bala, 193 detenidos y diversos daños y saqueos a la propiedad pública y privada dejó como saldo la conmemoración del Día del Joven Combatiente en nuestro país. Tiene más detalles de esto Rodrigo Pino. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, fue una jornada bastante violenta a la hora de la noche, que afortunadamente no dejó más personas afectadas. Solo este caso importante y preocupante de esta mujer de 26 años herida de bala en la comuna de San Bernardo. Incidentes que comenzaron muy temprano en la jornada del 29 de marzo, ayer domingo, con diversos incidentes como son la instalación de barricadas, también el enfrentamiento contra carabineros por parte de manifestantes en esta conmemoración del Día del Joven Combatiente. Hubo incidentes en el sector de Villa Francia, Estación Central, el Hormida en Peñarolén, también en lo que es muy cerca de la población La Victoria en Pedro Aguirre Cerda, además de ya en las conocidas calles Huelén con Mapocho en Cerro Navia y la población Parinacota en Quiricura, donde incluso en este último punto hubo un ataque incendiario a un vehículo particular que había sido robado días antes y que fue quemado como parte de estas barricadas, por lo cual ya habría novedades con personas detenidas. También en todos estos incidentes hubo disparos en contra de personal policial, lo que afortunadamente no dejó a carabineros heridos de bala. Sí, este hecho preocupante que dábamos cuenta que ocurrió en horas de noche en la comuna de San Bernardo, a la salida de lo que es el metro El Pino, en este sector donde la víctima de 26 años salía de este sector junto a dos amigos tras haber participado en un recital, y cuando caminaba rumbo hasta la casa de un amigo que lo iba a trasladar posteriormente hasta su vivienda, se vio enfrentada a estos incidentes con el uso de armas de fuego por parte de conocidos en contra de carabineros, y lamentablemente uno de estos proyectiles impactó en el abdomen de esta joven, la que fue trasladada hasta el Hospital El Pino, que estaba a escasas cuadras de este sector, donde permaneció internada en condición en primera instancia grave en riesgo vital, pero posteriormente fue estabilizada y actualmente su pronóstico es grave, con una evolución importante en su estado de salud. En todo este caso ha estado trabajando la Fiscalía Occidente en conjunto con personal de carabineros a través del OS9 y el Laboratorio Criminalístico. Escuchemos las palabras del fiscal Patricio Rosas, quien se refirió a esta situación en torno a este disparo que habría sido ejecutado por terceras personas.
Resultando de lo anterior, con lesiones graves, hasta ahora afortunadamente fuera de riesgo vital. Estos hechos se han encargado al OS9 de Carabineros para desplegar junto a la OCAR una serie de pericias relacionadas con el trabajo del sitio del suceso, también la extracción y recuperación del impacto balístico para también poder determinar cuál es su fuente de origen, como también el resto de testigos del contexto.
Sí, hasta ahora el trabajo que se ha desarrollado por parte de carabineros descarta que este disparo haya sido efectuado por un funcionario policial, señalando que solamente se utilizaron medios disuasivos no letales. Por lo tanto, se habla de que puede haber sido terceras personas que participaban de esta manifestación que habrían efectuado estos disparos en contra de carabineros, y una de estas balas impactó en esta joven que, como señalamos, está grave pero fuera de riesgo vital. A este caso se suma otro hecho violento, una turba que ingresó en medio de incidentes en la comuna de Huachuraba hasta unas dependencias de esta municipalidad que tiene relación con el área de salud, con la intención de saquearla en su totalidad, ingresando por un forado y robando equipos electrónicos, también algunos otros elementos de valor. En este caso, carabineros que en primera instancia se vio limitado producto de ataques en contra de la comisaría que está a escasos metros de este sector, finalmente con la presencia y apoyo de control de público pudo salir y dispersar a estos manifestantes y que dejó finalmente daños importantes en esta dependencia de la Municipalidad de Huachuraba. Escuchemos las palabras del fiscal Javier Mayer, quien se refirió a estos incidentes, pero que también dijo es parte de la investigación determinar si esto era parte de las manifestaciones o un grupo que se había aprovechado de estas acciones de protesta para poder saquear este edificio.
Rompen las mamparas, los vidrios, ingresan al interior, sustraen especies, intervino carabineros a través del lanzamiento de bombas lacrimógenas y elementos disuasivos. Encargamos la investigación al departamento OS9 de Carabineros. No sé si va asociado en un contexto de manifestación o no, y un grupo de esos manifestantes sindio se separa e ingresa acá, o si es un ingreso independiente.
Sí, Sí, se habla de una pérdida cercana a los 10 millones de pesos para el municipio en artículos electrónicos que van a ser restaurados, repuestos por parte del propio municipio, pero también se deben reparar algunos daños en la infraestructura de este edificio que alberga las oficinas administrativas del área de salud de la municipalidad de Huechuraba. El balance, en todo caso, de carabineros entre los días 28 y 29, donde se desplegó este plan de seguridad, arroja 193 detenidos a nivel nacional, 127 de la región metropolitana, entre ellos 15 ciudadanos extranjeros. La ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, junto con condenar estos incidentes, insistió.
En el país. Y por lo tanto, tenemos que seguir evaluando cómo enfrentar a estas personas que señalan manifestarse, pero en definitiva se organizan para la comisión de delitos. O sea, ellos iban, por ejemplo, todos vestidos de negro, con distintas armas de fuego, con molotov, esas formas que son delitos. No son manifestaciones, son delitos.
Sí, la mayoría de detenidos son acá en la capital, donde el delegado presidencial Germán Codina respaldó la labor policial para impedir hechos de mayor violencia, y también indicó que se van a hacer parte de acciones legales en contra de los detenidos acá en la capital.
Que Carabineros el día de ayer se desplegó, no solamente con mucha fuerza, sino con mucha estrategia alrededor de la región metropolitana y del resto de las regiones del país, permitiendo con eso que la jornada contuviera situaciones que eran obviamente muy graves, que nos parecen a nosotros intolerables, pero que de alguna forma vamos a seguir enfrentando con una estrategia, con una táctica en conjunto.
Sí, y esta táctica y estrategia se van a estudiar en las próximas fechas, considerando que existe durante el año varias otras fechas de las cuales hay incidentes y, por lo tanto, se requiere de un trabajo para reducir estos actos de violencia, también aumentar el número de detenidos, y en este caso de estos 193 de estas fechas van a quedar en posición de Ministerio Público por distintos delitos, y también el Ministerio de Seguridad se va a hacer parte de las acciones legales. Bio Bio, la radio.
Rodrigo, entre los detenidos, entre los 193, hay 15 que son extranjeros. Entiendo que se está buscando la opción de expulsarlos, ¿no? ¿Cómo se va a iniciar ese proceso y qué seguridad hay finalmente respecto de ello?
Sí, eso es lo que anunció la propia ministra de Seguridad, que efectivamente confirmó que son 15 extranjeros y se va a trabajar con extranjería, con la Policía de Investigaciones, para ver la forma de acelerar el trabajo de expulsión una vez, eso sí, que enfrenten los cargos acá en nuestro país por estos delitos, y también si no tienen alguna orden de detención previa por otros ilícitos. Eso es lo que dijo la propia ministra de Seguridad. No entró en detalles de cómo se va a generar esta gestión de expulsión, pero dijo que todo esto va a ser coordinado por su cartera a través de la Policía de Investigaciones y también a través de extranjería. Estas 15 personas que están en calidad de imputadas, que durante esta jornada van a enfrentar cargos por desórdenes y también por ataque a la propiedad pública y también a la propiedad privada, en este caso también por agresión a funcionarios de Carabineros en servicio.
Gracias, Rodrigo.
Buenas tardes.
Bueno, y en Osorno, un guardia de seguridad fue baleado al intervenir en una riña en un local nocturno del radio céntrico de esa comuna. Ante ello, desde la delegación provincial local han pedido habilitar pórticos detectores de metales para evitar nuevos episodios de estas características. Tiene más detalles desde Radio Bio Bio en Osorno, Eduardo Palacios.
Este hecho ocurrió en un local ubicado en el denominado barrio Bohemio de Osorno, en la avenida Diego Portales, a solo dos cuadras del centro de la ciudad. Uno de los guardias que resguardaba el recinto advirtió una pelea entre dos jóvenes, uno de los cuales extrajo un arma de fuego y, para evitar un hecho de mayor connotación, intervino, recibiendo dos disparos en su pierna izquierda, tras lo cual el autor de este hecho huyó. La situación originó la evacuación del espacio mientras se buscaba el autor de los disparos, lo que derivó en un llamado a reforzar la vigilancia de este tipo de recintos, y donde el delegado presidencial provincial de Osorno, Alejandro Riván, lamentó lo ocurrido y comprometió acciones preventivas.
Lamentamos mucho que estos sucesos ocurran. ¿Precisamente por qué? Porque los locales nocturnos son lugares de esparcimiento donde nuestros jóvenes van a compartir y a pasarla bien, y no esperan que ocurran hechos de esta magnitud. Por supuesto, esto pasa también por un tema de pesquisaje y ojalá de fiscalización de las armas que no están inscritas y también de la posesión y tenencia de armas irregulares. Las medidas que iremos a tomar obviamente van a estar en ese sentido.
En ese contexto dijo que es necesaria incluso la instalación de pórticos detectores de metales y que se retomen las revisiones que existían en locales nocturnos.
Eso ya se usa en otros países desarrollados, semidesarrollados como el nuestro, donde lamentablemente ya las policías han perdido un poco el control de las calles, pero nosotros obviamente llamamos también a los dueños de locales a aumentar el control. En locales nocturnos se revisaba a las personas que ingresábamos para ver si algunos portaban cortaplumas o algún otro tipo de armas que puedan hacer daño a las demás personas.
No es la primera vez el uso de armas de fuego en el denominado barrio bohemio de esta ciudad, luego que en julio del año pasado 5 personas recibieran proyectiles balísticos percutados por un individuo que hasta este minuto no ha sido encontrado. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Vas camino a tu destino favorito y de repente, un pinchazo detiene tu paseo. Con el seguro de auto Consorcio, tienes reparación in situ y asistencia 24/7 para que sigas disfrutando tu día. Contrata con los expertos, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Bien, seguimos con más informaciones. Salsa en tarifas del transporte, bueno, genera preocupación en el Biobío, especialmente en la provincia de Biobío, sobre todo en sectores rurales, donde más pasajes. Nos informa Maricel Venegas de Radio Biobío, Los Ángeles.
El incremento impulsado por el aumento de los combustibles afecta principalmente a sectores rurales, donde incluso se advierte una posible paralización de servicios. El Seremi de Transportes y Telecomunicaciones del Biobío, Henry Campos, informó que desde el viernes pasado las empresas de transporte en la región comenzaron a comunicar el alza en las tarifas de los pasajes, registrándose los mayores incrementos en los sectores rurales. La situación derivada de la abrupta subida en el precio de los combustibles ha generado preocupación y molestia la ciudadanía, especialmente en el contexto económico complejo en que se encuentra el país. Esto considerando que según el último reporte del INE emitido este lunes, la tasa de desempleo en la región alcanza un 9,6%, cifra que supera el promedio nacional de 8,3%. El Seremi de Transportes, Henry Campos, precisó que de las tres provincias de la región, es en la provincia del Biobío donde se ha evidenciado con mayor fuerza el aumento en el transporte rural.
La mayoría está en la provincia de Biobío, principalmente rurales, solo 4 urbanos, esto es lo informado hasta el viernes de la semana pasada, luego le sigue la provincia de Concepción con 3 servicios y luego la provincia de Arauco con 2 servicios.
En este escenario, en la zona cordillerana de la provincia, particularmente en la comuna de Alto Biobío, los empresarios de buses rurales han advertido un eventual cese de los servicios hacia las comunidades si no se concretan mayores subsidios por parte del Estado. De concretarse esta medida, podría dejar aisladas a las familias pehuenches que habitan en sectores de la Alta Cordillera. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Bien, vamos a continuar con más informaciones, pero antes nos cuentan nuestros auditores de una situación que está ocurriendo a esta hora en una intersección muy, pero muy transitada en la comuna de Concepción. Me refiero a Avenida Los Carrera con Avenida Arturo Prat. No están en funcionamiento los semáforos en este lugar y eso está provocando una importante congestión a esta hora de la tarde. Bien, le contamos ahora que a los 88 años asumió como Seremi de Culturas en la región de Los Ríos el ex senador y abogado Hugo Ortiz de Filippi. La información la tiene Diego Malverde, de Radio Bio Bio en Valdivia.
Nació en Santiago en junio de 1937, cuando era presidente el León de Tarapacá, Arturo Alessandri Palma, y la población de Chile era cercana a los 4.800.000 habitantes. Casi 90 años después y tras ocupar distintos cargos en la política, Hugo Ortiz llega a la Seremi de las Culturas de Los Ríos y se posiciona como el integrante más longevo del gabinete regional y probablemente del país. Inició su vida política en el extinto Partido Nacional, siendo electo presidente de las juventudes de esa colectividad en 1969. En las históricas elecciones parlamentarias del 4 de marzo de 1973, previo al golpe militar y la disolución del Congreso, compitió como candidato a senador por Aysén, pero no resultó electo. Con el retorno de la democracia, fue elegido senador por Renovación Nacional en la región de la Araucanía. Intentó la reelección, pero no la consiguió. El 2005 dejó RN y tras radicarse en Los Ríos, años más tarde, el 2013, reapareció en la política, siendo electo como consejero consejero regional en un cupo de la UDI. El 2018 fue elegido presidente nacional del extinto Partido Regionalista Independiente, PRI, y durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera fue designado seremi del trabajo en Los Ríos. Al inicio de la pandemia, el 2020, fue criticado por no respetar la disposición de su propio gobierno que ordenó cuarentena para los mayores de 80 años. Luego reapareció como vocero regional del disuelto Partido Demócratas en su intento por constituirse en Los Ríos. Y ahora llega a la seremi de las Culturas, donde por su edad debiese terminar su carrera política. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Bueno, y en temas judiciales se está revisando en estos momentos la medida cautelar de prisión preventiva de Eduardo Lagos, uno de los principales imputados de la trama bielorrusa. Su defensa pidió arresto domiciliario parcial. En tanto, la Corte de Santiago se está discutiendo la máxima cautelar que tiene privado de libertad en Capitán Llaver al ex fiscal regional oriente Manuel Hierra. De estos dos temas nos cuenta Marcela Rojas. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, situaciones cautelares que podrían cambiar esta jornada, porque ambas resoluciones tienen que salir hoy, jornada de día lunes, y la primera que vamos a abordar es la de Eduardo Lagos, porque tras estos 3 días de declaración judicial ante el séptimo juzgado de garantía de Santiago, fueron más de 12 horas de declaración y de contrainterrogatorio a uno de los principales imputados de la trama bielorrusa. Se finalizó esta etapa y se inició lo que le preocupaba más a la defensa, que es la revisión de la prisión preventiva, de las medidas cautelares que está cumpliendo Eduardo Lagos hasta ahora desde el 15 de noviembre del año pasado. Recordemos que él está privado de libertad en el anexo penitenciario Capitán Llaver. ¿Qué dice la defensa para rebajar esta cautelar? Que Eduardo Lagos ha tenido colaboración sustancial debido a esta declaración extensa de más de 12 horas ante el tribunal, en donde todos los intervinientes del caso pudieron hacerle preguntas y también resolver cuestionamientos, inquietudes que hubiesen tenido, que entregó información que no había antes en la carpeta investigativa, y que el paso del tiempo, ya van a ser 6 meses desde que Eduardo Lagos está privado de libertad en el anexo penitenciario Capitán Llaver, también ha traído estragos en su salud, tanto física como mental. Ellos señalan que Eduardo Lagos está con una salud física más condicionada a lo que es el encierro, por lo que necesita quizás algún tipo de otro tratamiento que la privación de libertad no le está permitiendo tener en estos instantes. ¿Qué otra cosa señalan ellos? Que esta historia de la declaración también sirve como declaración, como complementación a lo que ya había hecho él como colaboración sustancial, lo que yo ya les mencionaba. Y además señalan que esta investigación no está al nivel de tener una persona privada de libertad por 5 meses. Ellos señalan que en esta etapa procesal no están las pruebas, o al menos no están los indicios suficientes para que Eduardo Lagos esté todo este tiempo en prisión preventiva. Señalan que esto podría incluso tener algún tipo de arresto domiciliario. Ellos señalan arresto domiciliario parcial, que es lo que pide la defensa, es decir, un arresto o diurno o nocturno, pero que no sea todo el día, debido a que no están las la base material para que se pueda a esta persona calificarla como un acusado realmente de la trama bielorrusa. Apuntaron directamente a las investigaciones y a las diligencias de la Fiscalía de Los Lagos, sobre todo a la fiscal regional Carmen Gloria Wittberg, porque señalan que todas las diligencias que se han hecho hasta ahora han estado incompletas, que no se les ha tomado en cuenta a la defensa, por lo que es básicamente una investigación que está no totalmente cerrada, y es por eso que ellos señalan que Eduardo Lagos debiera estar con algún otro tipo de cautelar. Ya lo mencionábamos, ellos piden arresto domiciliario parcial o alguna otra medida cautelar que el tribunal estime conveniente, como por ejemplo algún arresto domiciliario total. Cualquiera sea menos la prisión preventiva que está cumpliendo desde el 15 de noviembre del año pasado. Y ahora está incluso ya cerrando los alegatos el Consejo de Defensa del Estado. Falta un querellante y ya estaríamos listos para escuchar la resolución del juez Mario Cayul del séptimo juzgado de garantía de Santiago. Eso con el caso de Eduardo Lagos, que podría incluso tener su salida de prisión preventiva considerando lo que ocurrió el día jueves con la revisión de cautelares de Sergio Llaver. Recordemos que El mismo magistrado que tomó esa audiencia es el que está ahora resolviendo las cautelares de Eduardo Lagos. En esa instancia, el juez Mario Cayul apeló directamente al tiempo en que Sergio Yáver estuvo privado de libertad en arresto domiciliario total y también que él había tenido una colaboración sustancial con la investigación, por lo que en esa instancia el juez rebajó la cautelar de arresto domiciliario total a una firma semanal. Por eso es que esta jornada podría ser tan decisiva, podría ser importante, porque podría haber una modificación en la cautelar de Eduardo Lagos, uno de los principales imputados de la trama bielorrusa. Otra persona que está en prisión preventiva en el mismo centro penitenciario, el anexo Capitán Yáver, es el exfiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra. Esta jornada, la octava sala de la Corte de Apelaciones de Santiago comenzó a revisar la apelación, valga la redundancia, de la defensa del ex persecutor, que busca rebajar la medida cautelar a alguna otra, que busca también sacarlo de prisión preventiva, que cumple desde hace una semana básicamente, y que lo mantiene privado de libertad en el anexo penitenciario Capitán Yáver. ¿Cuáles son las razones que tiene la defensa? Son básicamente las que se expusieron en la formalización, que uno, reconocen el contacto con Luis Hermosilla, más no la petición de solicitudes. Señalan que el trabajo en la Universidad San Sebastián fue remunerado porque Manuel Guerra ejerció su cargo de profesor en la Facultad de Derecho de dicha casa de estudios, y que las decisiones que adoptó el exfiscal Guerra al mando de la Fiscalía Metropolitana Oriente se adecuaron al derecho y no venían de presiones políticas, como dice la Fiscalía. Sin embargo, la Fiscalía se allanó básicamente a repetir lo que ya se había dicho en la formalización, que Manuel Guerra tuvo conversaciones con Luis Hermosilla, que estas conversaciones eran presiones de parte política para que algunas causas y algunos casos tuvieran otros resultados diferentes a los que los persecutores de esas mismas instancias planeaban para esos dichos casos. Por ejemplo, el caso Penta, el caso Dominga, el caso Exalmar, el caso de Santiago Valdés, todos casos que iban a seguir un destino, pero que finalmente por decisión del fiscal regional pasan a sobreseimientos o procedimientos abreviados que terminan con salidas alternativas de los imputados. Esos son los dos casos que podrían tener un giro esta jornada. A las 2:10 se vuelve en la Corte de Apelaciones con el caso de Manuel Guerra para ya estar finalizando lo que son los alegatos de los querellantes, y después durante la tarde saber cuál es la resolución de la octava sala de la Corte de Apelaciones de Santiago. Nosotros les vamos a estar ampliando acá lo que ocurra con Eduardo Lagos y también lo que ocurra con el exfiscal Guerra en cuanto tengamos más detalles. En Tribunales, Bío, la radio.
Bienvenido, ¿qué podemos atenderlo?
Nada mejor que hacer que tu combustible rinda más. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibes 150 pesos de devolución por litro con un tope de 10 mil pesos. En estaciones Aramco todos los lunes de este mes. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicita la tuya en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA. Válido hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bío, Radiograma.
Bueno, y están investigando un brutal caso de maltrato animal luego que una pareja degollara a un perro en la zona costera de Mariquina, quienes también atacaron a una menor de edad que intervino para evitar el ataque. La información la tiene Nicolás Silva desde Radio Bío en Valdivia.
Se trata de un hombre de 40 años y una mujer de 49 que protagonizaron un acto de violencia en contra de un perro que estaba amarrado en un domicilio de la localidad de Mewin. La denunciante del caso y vecina del sector, Jacqueline Uribe, afirmó que la pareja degolló al animal, señalando que sería una conducta habitual en los imputados debido a que lo golpeaban en reiteradas ocasiones, no lo alimentaban ni le daban agua en verano.
Prácticamente el animalito fue degollado. Esa perrita siempre sufrió maltrato, ella estaba todos los días amarrada. Entonces, por lo que yo me di cuenta, la perrita se le soltó y ese fue el itinerante para poder castigarla. Sin alimentación, sin agua en verano, días de calor y golpes. golpes cada vez que se soltaba.
Uribe agregó que llevaron al perro a una clínica veterinaria en Valdivia, donde se constató que sufrió lesiones graves con una profunda herida cortante en su cuello, que además se contaminó con tierra. En la ficha clínica, a la que pudo acceder a la radio, se estableció que no existían posibilidades de recuperación, por lo que se recomendó su eutanasia para evitar un sufrimiento innecesario. Pero eso no es todo. Desde la Fiscalía Regional de Los Ríos, confirmaron que la pareja fue sorprendida por una sobrina de 17 años del imputado mientras atacaban al perro. La mujer insultó a la menor y la atacó con un arma blanca, provocándole un corte en la oreja, y el hombre después la golpeó con sus puños. Ambos imputados fueron detenidos por carabineros y la mujer intentó evitar la captura del sujeto, por lo que agredió a un funcionario con un cabezazo en el rostro. Los imputados fueron formalizados por delitos de maltrato animal, lesiones menos graves y maltrato de obra a carabineros, quedando con prohibición de comunicarse con la sobrina y acercarse a su domicilio, fijando un plazo de investigación de 70 días. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
Cortada se mantiene la ruta 5 en Chonchi, al sur de Chiloé, por una manifestación de comuneros en apoyo a 24 detenidos que están siendo formalizados por robo de madera y usurpación de terrenos, tras un mega operativo policial que congregó 300 detectives. Detalles desde la zona con Hans Barro.
Una manifestación se registra a esta hora en la rotonda Huitauque, en el ingreso a Chonchi por la ruta 5 Sur, en el marco de un conflicto generado por más de 20 detenciones vinculadas a una investigación por robo de madera y también usurpación de terrenos al sur de Chiloé. Se trata de medio centenar de personas que participan en la movilización, donde principalmente comuneros han instalado barricadas, realizan quema de neumáticos y mantienen cortes intermitentes del tránsito, habilitando el paso de vehículos aproximadamente cada una hora. Ante esto, se refirió el comisario de Carabineros de Castro, mayor Francisco Torres.
En este sector se encuentra cortada la ruta 5 Sur en ambos sentidos por parte de aproximadamente 55 personas, quienes tienen ciertas demandas en relación a un procedimiento con detenidos ocurrido el 26 de marzo. El corte de ruta que se mantiene es aproximadamente durante una hora. No hay problema para el acceso o tránsito, perdón, de vehículos de emergencia. Se está habilitando, hay algunos desvíos de tránsito para los vehículos livianos para que se puedan desplazar hacia Quillón y hacia la comuna de Chonchi.
Son 24 los imputados que fueron detenidos hace 5 días en un mega operativo con cerca de 300 detectives en una indagación que fue declarada secreta. La causa es liderada por la Fiscalía de la Región de Los Lagos a través de su unidad especializada SACFI, mientras personal de carabineros ha señalado que mantiene un amplio despliegue en ese lugar y se otorga paso preferentemente a vehículos de emergencia. Todo esto a la espera de los resultados que se consigan de la audiencia de formalización de los detenidos que se encuentran en Puerto Montt, en Chiloé. Bio Bio, la radio.
Bien, le contamos ahora que la Fiscalía de Chillán obtuvo la prisión preventiva para 2 autores de un asalto en el centro de esa ciudad, nos informa Guillermo Escárez.
El fiscal de Chillán, Florentino Bobadilla Rodríguez, obtuvo la prisión preventiva para Nicolás Pedraza Rivera y Fernanda Garros Bravo, quienes fueron formalizados por el delito de robo con violencia tras ser detenidos por carabineros en la ciudad de Chillán. El fiscal explicó que el 20 de febrero pasado, cerca de las 12:30 horas, asaltaron a un hombre que caminaba por la calle Cocharca a la altura de calle Hierbas Buenas. Los imputados forcejearon, lo botaron al suelo y le pegaron con un martillo en la cabeza y en un brazo y le sustrajeron un banano en el que llevaba 1 millón de pesos y un celular. Por esos hechos había sido detenido por el mismo día de los hechos y formalizado por igual delito Kevin Pérez Cartes, quien permanece privado de libertad. El juzgado de garantía de Chillán decretó que se mantiene el plazo original de 3 meses para la investigación de la fiscalía, el que rige desde el 21 de febrero último. En la región de Ñuble, Bio Bio, la radio.
Bueno, y el día de mañana en el juzgado de garantía de Valparaíso y participando de forma remota será formalizado el imputado por el homicidio en contra de Camila Ponce. Durante estas 24 horas el detenido se mantendrá en el complejo de Alto Hospicio tras el inicio del control de detención en la región de Tarapacá. tiene más detalles. Lucas Peña. Lucas, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y claro, porque el día de hoy las autoridades entregaron más antecedentes sobre la detención del presunto responsable del homicidio en contra de Camila Ponce, un hecho que recordemos se registró el pasado 19 de marzo en la comuna de Valparaíso, específicamente en Avenida España. Y en paralelo, además, se llevó a cabo el control de detención en el juzgado de letras y garantía de Pozo Almonte, esto en la región de Tarapacá. Sin embargo, fue ampliada la detención por 24 horas, es decir, finalmente este imputado será formalizado el día de mañana en el juzgado de garantía de la comuna de Valparaíso. Con respecto a este procedimiento que llevó a cabo la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, señalaron que luego de diferentes diligencias se identificó la dinámica de lo sucedido y también el vehículo involucrado en este delito. Ya cuando la PDI tuvo la certeza de que efectivamente esta persona sería el presunto responsable de este delito, se realizó la entrada de registro a diferentes domicilios e incluso se contactó a la familia, y son con esas diligencias que determinaron que este imputado se encontraba específicamente en Cochabamba, esto en Bolivia. Esto ocurrió el sábado cuando se percataron de este hecho, y hay que recalcar que esta persona salió del país de forma irregular, pero el día de ayer volvió al país utilizando el mismo paso irregular, y es en ese momento, el día de ayer, cuando se entrega voluntariamente a la Policía de Investigaciones en la comuna de Colchane. Detalles que entregó el prefecto general Hugo Heger, subdirector de Investigación Policial y Criminalística de la Policía de Investigaciones, que pasaremos a escuchar a continuación.
El imputado reingresa al país el día de ayer en horas de la tarde por la misma lugar donde había egresado del país de manera clandestina, porque él hace el abandono del país por un paso no regulado, de manera irregular. Es el caso que es detenido el día de ayer en la comuna de Colchane.
Sobre los antecedentes también en relación a este imputado que será formalizado el día de mañana, mantenía 4 órdenes de detención vigente, 3 del juzgado de garantía de la comuna de Valparaíso y una de la comuna de Quilpué. Y particularmente sobre esta última orden de detención vigente, la de la comuna de Quilpué, se trata de un caso de robo con violencia que de hecho mantenía una condena pendiente de 316 días por este delito, por el cual fue sentenciado finalmente en el año 2021. El detalle también de los antecedentes del imputado los entregó el fiscal jefe de Valparaíso, Elizardo Tapia.
Mantenía 4 órdenes de detención vigentes previo a este hecho, órdenes que datan desde el año 2022 y 2023, por delitos de microtráfico, receptación de vehículo motorizado, robo con violencia, hurto, uso de placa patente falsificada. ¿Ya? Esta persona en principio tiene pendiente cumplimiento de parte de una de estas penas.
Sobre la dinámica de lo sucedido, en lo que determinaron finalmente las policías y lo que fue expuesto también por parte de la fiscalía el día de hoy, es que la víctima, en un contexto de un conflicto vial con el imputado, ella se ubica en el sector de la ventana del conductor del vehículo del mismo imputado, y a pesar de que esta persona era consciente que Camila estaba en la ventana, estaba aferrada a esta ventana, él sigue la marcha provocándole las lesiones que le causaron la muerte a Camila Ponce. Sobre la posibilidad de que este delito pueda incluso ser acusado, este imputado, por el delito de femicidio, entregó declaraciones la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Peribancic.
Respecto de si la conducta pudiese ser un femicidio, nosotros como Ministerio Público tenemos la obligación de mirar en principio cada muerte violenta de una mujer como un posible delito de femicidio. Y son las diligencias las que nos conducen en definitiva a inclinarnos por un tipo penal u otro.
Sobre el caso de un posible femicidio, hay que señalar que tanto los abogados de la familia como el Ministerio de Seguridad presentaron una querella por ese delito. De todas formas, es un hecho, es una causa que claramente será materia de investigación, un plazo de investigación que será fijado el día de mañana en el contexto de esta audiencia de formalización en el juzgado de garantía de la comuna de Valparaíso. Mientras tanto, este imputado ingresó al complejo penitenciario de Alto Hospicio y el día de mañana participará de esta audiencia, pero de forma remota, una audiencia que aproximadamente iniciará a las 11 de la mañana en la comuna de Valparaíso, y que estaremos ampliando la investigación, vamos a estar obviamente a estar ampliando esta audiencia de formalización el día de mañana, después del inicio de este control en la región de Tarapacá del presunto responsable del homicidio de Camila Ponce, registrado en la comuna de Valparaíso. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Radiograma, estamos de verdad en todo Chile.
menos aproximadamente una hora ocurrió un accidente de tránsito que involucró a camiones y también a un vehículo menor. Esto ocurrió muy cerca del sector de San Pedro de Melipilla. Esto informa a esta hora Radio Bío Bío en Santiago.
A propósito del accidente en San Pedro de Melipilla, el último dato que tenemos a propósito es de tránsito restringido completamente en la ruta 66 a la altura del kilómetro 89.5 por esta colisión de alta energía entre vehículos de carga, dos camiones y un vehículo particular. Hasta esta hora la confirmación es de dos fallecidas, dos mujeres fallecidas. El tránsito está siendo contenido hasta ahora desde el cruce de Las Arañas, pero lo más probable es que se genere el corte total para hacer peritajes, para hacer labores de rescate, en fin, todo lo que eso implique. Las imágenes son increíbles de una destrucción total de todos los vehículos involucrados. Por supuesto que el vehículo menor es el más complicado.
O sea, hay un camión muy destruido.
Que está hacia afuera de la calzada, digamos.
En la berma derecha.
Claro.
Así es.
Colisionando con la barrera.
Aparentemente lleva como arena, tierra, ¿no es cierto? Y después hay un camión que
con
está
container.
Con container en la parte de izquierda, que quedó prácticamente montado sobre el vehículo menor.
Que a su vez también colisionó con una barrera, por lo que entendemos, porque tiene toda la parte delantera también destruida. El camión también tiene la cabina destruida. La verdad es que es impactante el accidente. Por ahora,
claro, va a requerir muchísimo trabajo.
El despeje de la vía, imagínate. Sacar esos vehículos, esas tremendas máquinas. Bueno, la confirmación que tenemos hasta ahora, la reiteramos, ya nos parecía, nos habían dicho auditores de personas fallecidas. Por ahora la confirmación oficial es dos mujeres fallecidas en medio de este accidente. Vamos a estar actualizando constantemente esta información.
La radio alerta y oportuna.
Vamos hasta el Palacio de la Moneda porque recordemos que hoy había una importante reunión por parte de los camioneros. Nos va a contar detalles de esto Francisca Cárez.
Muy buenas tardes, justamente acá se encuentra hablando el presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile, Sergio Pérez, después de reunirse en el Ministerio del Interior para abordar el alza en los combustibles. Pasemos a escucharlo.
Si es que un camión transporta 1000 kilómetros, unos 40 pesos, y eso no es el 50%, así que tranquilidad a la nación, a los consumidores. Los camioneros de Chile somos los que abastecemos, los que trasladamos los alimentos, los remedios. Los camioneros de Chile, lo dijimos en el estallido social, quien les habla hizo un video, el más visto en Chile, dando tranquilidad a los chilenos. Este problema no se resuelve con algunos cantos de sirena por ahí que dicen que hay que parar, que yo no sé qué vamos a lograr, qué solución podríamos tener si detenemos el abastecimiento a la nación. También queremos agradecer porque en esto no nos podemos perder. Nos visitó el presidente de la República porque encontró que era necesario enviar un mensaje a todos los camioneros de Chile y están absolutamente de acuerdo en que si el petróleo baja, inmediatamente va a bajar el petróleo en Chile. Y los otros que dicen que como traemos petróleo de Argentina, Brasil, Ecuador, debiera ser un valor más bajo, eso no es posible porque este es un commodity y los valores se transan en el mercado mundial, particularmente en el Golfo de México. Así que nosotros, los camioneros, hablamos con la verdad, pedimos que los otros dirigentes hablen con la verdad y que el gobierno también hable con la verdad. Muchas gracias, muy buenos días.
Bien, palabras entonces del presidente del gremio de los camioneros, justamente a la salida de esta reunión en el Ministerio del Interior para poder abordar el alza en los combustibles. Pero contarles que esta jornada en el Palacio de la Moneda ha sido bastante extensa, y es que a eso de las 7 de la mañana el ministro de Hacienda Jorge Quirós llegó justamente hasta el Palacio de la Moneda para poder sostener una reunión con el presidente de la República, José Antonio Kast. Un encuentro que se enmarca en una serie de citas que han tenido como foco poder monitorear justamente y evaluar el impacto del alza en los combustibles, una situación que ya, por cierto, ha comenzado a generar tanto costos en la vida de las personas como costos políticos también
también para esta administración. Es en ese contexto lo que ustedes comentaban al inicio, que directamente hasta el despacho del mandatario llegó una carta, una misiva desde la bancada de la UDI con una batería de propuestas para poder enfrentar esta alza en los combustibles. Entre las medidas se plantea primero adelantar y aumentar el bono invierno, postergar también el pago del permiso de circulación y de las contribuciones, además de avanzar en la devolución del IVA en productos de la canasta básica y en textos escolares, junto también con ECAS, porque entre ellas proponen además la reducción de la Cámara de Diputados y la fusión de algunos ministerios. Son iniciativas que apuntan, dicen desde la UDI, a entregar liquidez inmediata a todas estas familias que han sido afectadas y amortiguar el impacto en un corto plazo. Propuestas que detalló, por cierto, la jefa de la bancada de la UDI, la diputada Flor Baize, quien aseguró que este paquete busca dar un alivio concreto a los hogares frente al encarecimiento del costo de la vida.
Este conjunto de medidas tiene por objeto alivianar a la clase media y a los más vulnerables que se verán afectados producto del alza de los combustibles. Son medidas que no irrogan gasto fiscal.
Bien, a estas propuestas además se sumó el Partido Republicano. Su presidente, el senador Arturo Esquella, respaldó incluso las medidas impulsadas por la UDI y planteó que además de avanzar con esta decisión por parte de la bancada del gremialismo, también hay que proponer más medidas. Por ejemplo, desde su partido se ha hablado de la importación de vehículos eléctricos e híbridos usados para aumentar la oferta y bajar entonces los precios. Según dijo, esas ideas ya fueron planteadas al ministro de Hacienda, que las consideró bien enfocadas en un contexto donde, advirtió el senador Esquella, no se puede seguir dependiendo del precio del petróleo.
Muchas de ellas las compartimos, creemos que están en la línea correcta. Es importante que el ministro de Hacienda y su equipo las tengan a la vista. Y por nuestra parte también hemos puesto sobre la mesa impulsar la electromovilidad de una manera más decidida por parte del Estado.
Bien, desde el gobierno, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf, justo antes de ingresar a este comité político donde se iban a abordar todas estas propuestas, aseguró que serán, por cierto, revisadas, aunque recalcó que el foco del Ejecutivo está puesto en las 7 medidas que ellos ya dieron impulso y que, por supuesto, están abiertos a recibir más, siempre y cuando esté el foco puesto en ayudar a las familias más vulnerables de nuestro país.
Nosotros siempre disponibles a escuchar y a trabajar por Chile. Bueno, tienen que saber de que el gobierno anunció 7 medidas, esas medidas están en camino de implementación y nosotros como gobierno siempre tenemos en el foco a las familias. Todas las conversaciones atraviesan ese foco.
Un escenario que sabemos se da en medio de los coletazos que ha dejado el alza en los combustibles y que además de tensionar en el oficialismo también comienza a impactar en el plano político, reflejándose todo esto en la aprobación de la administración según las últimas encuestas que han salido en las últimas horas. Hoy desde el Ejecutivo han respondido al respecto, de hecho lo hizo la ministra vocera Mara Cedini, una de las peores evaluadas, quien dijo que está todo bien y que están trabajando por el bien de todos los chilenos. Y además, a su llegada al Palacio de la Moneda, el presidente José Antonio Kast fue consultado justamente, quien en silencio levantó su dedo, descartando entonces con una seña de que todo está bien y que no va a responder en cuanto a esta aprobación y desaprobación que hemos visto en las últimas horas en las encuestas. Katy y Nibaldo.
Gracias, Fran.
Buenas tardes.
Comunicar la decisión de pedir la renuncia al director del CERNAC.
Así es un comunicado de prensa donde se dice que en el ejercicio de sus facultades el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo pidió la renuncia al director nacional del Servicio Nacional del Consumidor, el CERNAC, Andrés Herrera Troncoso, quien se desempeñaba en el cargo desde octubre del año 2022.
Ustedes ven el comunicado en BioBio TV, esta medida sigue, responde a la evaluación de su gestión y a la necesidad